dividido en materia de promoción fiscal, pero bueno, estamos acostumbrados a esas cosas. Lo importante es seguir construyendo, lo importante es seguir paso a paso intentando y promoviendo saldar esa deuda histórica, que es una deuda, como bien lo decía Beder, de 200 años. 419 años cumple hoy La Rioja.
Palabras así de la presidenta Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública.
Anuncios para los pueblos originarios. La posesión y la propiedad comunitaria de las tierras indígenas. El aumento de becas para estudiantes de primaria y secundaria. El financiamiento de 10 radios FM y una AM y la devolución de los restos del cacique Calfucurá son algunos de los anuncios que el gobierno hizo a los indígenas locales, quienes fueron recibidos por la presidenta en la Casa Rosada. El gobierno español aprobó las medidas de ajuste para bajar el déficit público, entre ellas la reducción del 5% de salarios de trabajadores estatales y la congelación de los mismos en 2011, al igual que las pensiones. Mientras, el gobierno prepara un nuevo impuesto para rentas superiores a 1 millón de euros. También se incluyen en las medidas la eliminación de la prestación por nacimiento de 2.500 euros. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 17 grados 4 décimos, humedad 94%, cielo cubierto. En Puerto Madryn, temperatura 8 grados 2 décimos y el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces,
mamá.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Sigue entrando la gente aquí.
Hay que venir temprano a la cancha. Bueno, señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y a nuestro querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Bueno, querido Barton, ¿cómo anda usted?
Muy bien.
Ya está.
Novedades. Listo. Ha sido este espacio auspiciado por la Secretaría de Cultura.
Bueno, le digo que casi no llego aquí a
¿qué
la radio? Porque yo vengo del sur.
Ajá.
De la zona sur.
¿Y qué?
Y la 9 de julio ya está absolutamente cortada.
Ah, sí. Y bueno, sí, porque han hecho un escenario enorme.
Muchos escenarios.
Sí, varios, ¿no? ¿Cómo que sí. ¿Qué va a haber?
Hay, mire, cada provincia tiene un stand.
Y claro, después... ya con eso me lo está diciendo todo.
Después allá al fondo está...
Hay un tren.
Ah, ese lo vi el otro día.
Está quieto.
Pero quieto, sí. ¿No? Porque mirá si uno está cruzando una señora. Qué falta de previsión, ¿no? Porque puede pasar una señora, puede ser su hermana, por ejemplo. Cruza la 9 de julio y le agarra el tren.
Pero no, ¿cómo le va a agarrar?
Tenés que, Dios mío, ¿cómo
puede Bueno, ser? Pero le agarra la oportunidad.
¿Cómo van a poner un tren ahí, señor? Con pero la falta es... que hace en otro lado.
Son trenes históricos, de exhibiciones.
¿Qué hay eso? Los que andaban bien.
Está la locomotora, la porteñita, que va a largar un...
La porteña, sí, y la otra, la que vino después. ¿Y la van a hacer andar y todo? ¿Y si no hay vía? ¿Por dónde la van a hacer?
Montaron las vías ahí.
¿Pusieron las vías? ¿Por qué no las pusieron donde estaban antes?
¿Dónde estaban?
Yo le voy a decir. ¿Vio la plaza que hay frente a los tribunales?
Sí, Plaza
por
la
ahí,
Valle.
Por ahí estaba.
Ajá.
Y subía por la Valle. ¿Y a que no sabe por dónde agarraba después, en Callao? ¿Vio esa calle que ahora se llama Enrique Santos Discépolo?
Ah, la curva.
Que es curva y que uno no se explica por qué es así.
¿Es por eso?
Es porque por allí pasaba el tren.
Ah, mirá, mire. Ahora es peatonal.
Bueno, podrían poner otra vez el tren ahí. Pero avisarle a la gente, lo primero para mí, ¿no? Como concejal que soy, es avisarle a la gente. Porque mira, va, por ejemplo, una señora.
Sí, la
yo
misma
siempre
de la
digo
9 de julio.
Esto. Una señora, la misma incluso que cruzaba por la 9 de julio. Va por. Ay, ese peatonal. ¿Vio cómo son las viejas cuando la calle es peatonal? Van ahí.
Les gusta.
Bueno, chau, viene el cuyano y se la lleva por delante.
Bueno, ¿sabe qué es eso que usted está diciendo?
¿Sí?
Ocurre. Actualmente, en Puerto Madero, señor.
Sí, señor.
Ah, le pasa el tren.
Han puesto, sin barrera.
Claro, no, porque eso era el puerto. Mejor dicho, es el puerto.
Sí.
Y está el puerto que vas a poner barrera, ¿dónde? Están los ferrocarriles para cargar los barcos, venían.
Entonces usted
sí,
va,
dos
pasa,
barcos.
Y viene el tren, y nadie le avisa.
Nadie le avisa.
Porque los gendarmes están para pedir papeles del auto.
Sí, no, sí, no, no te avisa. Incluso te miran fijo. Como diciendo, no viene el tren.
Exactamente. Y de repente uno se da cuenta de una luz y ve el tren y hay un semáforo que le impide seguir, porque si pasa en rojo el gendarme le hace la multa.
Claro.
Claro,
o si lo no, lleva por delante el tren.
Si vez. No pasa, muere. Entonces sí. Usted está ante una dicotomía de pago la multa o muero.
Y usted elige morir, seguramente.
Yo elijo morir.
Encima hay dos trenes.
Sí, está el de pasajeros y los de carga, que vienen.
Claro,
que
pero son dos vías diferentes.
Como maldición de tartamudo.
No, porque hay uno de ahí, hay uno que va para el lado de Castelar. Y que
sí, es ¿sabe que por dónde mete? Va?
No me diga que por la curvita de Villar.
No, señor. Hay un viejo túnel que nadie conocía hasta que pusieron ese tren. Un túnel hecho en 1910 que lo usaban para pasar los trenes del ferrocarril oeste, que es ahora el Sarmiento. Al puerto, porque si no, el ferrocarril que muere en el 11, ¿por dónde va al puerto?
Claro, tiene que ir por abajo.
Entonces hicieron un túnel que nadie conocía porque los trenes de pasajeros no iban por ahí. Y ahora sí van. Yo siempre me tomo el tren en Castelar y me voy a Puerto Madero y allí me voy caminando hasta mi casa.
¿Pero qué vive en Castelar usted?
No, yo vivo en Hurlingham, pero...
Pero en Hurlingham, pero no le queda de...
Bueno... extraordinario. ¿Esto sabe cuántas personas atropella el tren por día en Puerto Madero, más o menos?
No, no te lo digo.
Ninguna.
Ah.
Una estadística alarmante.
Claro, tanta gente como la que lo usa ese tren de Puerto Madero.
Exactamente. ¿Sabe cuántos pasajeros tiene? Ninguno.
Usted siempre va bien.
Es lindísimo el tren, porque hay dos. Uno es el tranvía de Puerto Madero.
Uno es el turístico.
El tren es el que va, que no sé si sigue corriendo.
Sí, sí,
Puerto
sí.
Madero a Castelar.
No,
ese
pero
sí
el
lo usa. Pero el otro, el tranvía, no lo usa nadie. ¿Por qué razón? Primero porque son tres cuadras las llamas.
Sí. No, y tiene estaciones cada una cuadra.
Cada una cuadra tiene estación. estación aquí nomás, estación allá a la vuelta y estación la otra esquina.
Porque la idea era extenderlo, creo que hasta la Boca, ese tren.
Sí, pero a mí me gusta esa idea, que haya muchos trenes.
A mí me gustan los trenes, sí, mucho tren, mucho tren.
Bueno,
mucho tren,
mucho tren, ¿por qué no cuenta qué va a pasar en estos días con nosotros, especialmente en Villa Gesell?
En Villa Gesell no sé qué nos va a pasar a nosotros. Vamos
como Artigo para... artísticamente, que es lo que teníamos previsto. ¿Cómo era su nombre?
Bueno, vamos con muchas sorpresas.
Sí.
A hacer el programa el día sábado.
Sí.
¿A las 11 de la noche?
A las 11 de la noche, finalmente.
En Avenida 3 y 105, en el teatro. Vamos a inaugurar un teatro nuevo.
El teatro nuevo, que en fin, todavía lo están haciendo.
Pero llega para el sábado, llega.
Me dijeron que sí.
Bueno, de última la gente lo verá parar.
Y de última, bueno, la mitad por lo menos lo vamos a tener, dice.
¿Cómo? ¿Pero qué mitad? Hay que ver,
la del,
¿no?,
escenario.
Bueno, estaremos entonces en Villa Gesell.
¿Cuándo es? Mañana en La Plata.
Mañana en La Plata toca Cabernet.
Cabernet.
En el teatro,
que queda en 43 entre 7 y 8.
Exactamente. Usted lo ha dicho, eso va a ser a las 9 de la noche de mañana. Eso es Cabernet. La venganza el sábado en Villa Gesell.
Y lunes y martes aquí.
Sí, señor.
Por más 25 de mayo y 9 de julio que hubiere.
Es que la celebración del bicentenario culmina aquí.
Aquí. ¿Dónde termina la celebración? Aquí.
Bien,
llegan las 12 de la noche y como suplemento al bicentenario, como un agregado de 2 horas, este programa.
Sí, señor. Mira, hay tanto vallado en la 9 de julio que podrían hacer un surco
hasta caminito
aquí.
Para
un caminito.
Que la gente, con una flechita que diga a Nacional.
Claro, siga, ya que dice 200 años entra en la historia.
Sí.
Ese como el lema.
Sí.
Bueno, que entren hacia este
buen lema para un bicentenario, 200 años.
Sí.
Es muy muy apropiado. Bueno, ¿por qué no me cuenta algo, querido?
Mire, en verdad yo le quería hacer una consulta, viste, considerando que está lleno de regalos y de saludos de cumpleaños.
Sí.
Hay cierta actitud, le diría casi cierta etiqueta que el cumpleañero debe llevar.
Ah, hablando de cumpleaños.
Hablando de cumpleaños. El cumpleañero, el día del cumpleaños es un día especial, cargado de ansiedad.
Sí, de desesperación.
¿Por qué desesperación?
De fastidio. Porque denota el paso del tiempo. Cualquier cumpleaños es una
mala noticia. Ah, por eso, dice usted. Pero si usted tiene que recibir gente en su casa, por
ejemplo. Ah, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tengo que hacer?
Primero,
atención a las personas que cumplan años y por cortedad de genio no sepan cómo atender a las personas que los van a saludar o que van a la fiesta que usted mismo ha organizado.
Además, usted tiene que tener preparado igual algo porque puede llamarlo gente, puede caer gente de sorpresa. Usted tiene
tengo
que...
un revólver, por ejemplo.
No, señor. Tiene que tener la casa impecable.
Sí. Usted le pega una enjuagada a toda la casa, digamos, una semana antes de cumplir años.
Sí, y todo...
A bien abajo la cama mismo, ¿eh?
¿Para qué? Si nadie se va a meter.
No, van. Van con el pretexto que quieran hablar por teléfono, le empiezan a revisar toda la pieza, le revisa. Le revisa el cajón de la mesa luz donde uno guarda ciertas cosas.
¿Sabe que no está bien bañarse muy cerca del horario del inicio?
No, porque bañarse no el visitante, sino...
El cumpleañero.
Tipo, el dueño de casa, porque va todo mojado, te da la mano, y cuando te dice que no, te salpica con el pelo.
Sí.
Y mucho menos salir a abrir, cuando tocan el timbre, siempre Rolón,
claro,
que es el primero que llega, salir con una toalla.
Claro,
pues sale no. Con una toalla y dice, adelante, Marqués.
No, ¿cómo va a salir
siéntese
así?
Siéntese que enseguida me he visto.
Además le queda el baño todo empañado.
Sí, yo puedo pasar al baño, dice el Marqués. Se va a mirar en el espejo y está la niebla.
¿Qué ocurre si un invitado quiere bañarse?
Ah, no, claro. ¿Cómo se va a bañar
sí,
un invitado?
Puede ser, no puede. Se le niega a nadie. Además, ¿cómo sabe el tipo? Vos le pedís permiso para ir al baño, vas al baño, cerrás la puerta y te bañás.
No,
claro,
pero
yo
después
lo
se nota.
Una vez.
Pero se nota. ¿Y cómo sale?
Está prohibido.
Está prohibido que una noche yo noté, bueno, que las damas me rehuían, ¿no?
Sí.
Incluso más que de costumbre.
Pero que corrían, ¿qué pasó?
Claro. Y entonces un amigo me dijo, mirá, dice, perdóname que te lo diga, Roberto, pero etcétera, ¿no? Entonces yo comprendí que estaba sucio. Entonces, voy al baño, yo cierro, me pegué un enjuague, un baño, pero bien, ¿eh? Mismo tenía unos jabones extranjeros.
Pero usó los jabones, esos, por ahí los tenía.
¿Con qué quiere que me lave?
Pero por ahí los tenía reservados para una ocasión especial.
¿Qué sé yo? Estaban adentro un frasco, ahí agarré, me jaboné bien, después lo volví a meter dentro del frasco. Ahora, el problema es que cuando me fui a secar, no había toalla.
¿No había toalla?
No había toalla. Y bueno, pues a ver qué había.
Qué raro que en un baño no haya una toalla.
Se ve que se le había afanado a alguno de los que entró antes.
Ah,
eso puede ser.
Sí.
Y bueno, me empecé a secar con papel higiénico.
Pero no seca. No seca.
No seca y se le va pegando.
Y ¿sabe qué? Peor que no seca. Me quedaron choricitos de papel higiénico por todo el cuerpo, que después le daba la mano a alguno y entre los dedos tenía papel higiénico.
Qué asco, señor. Pero
la cabeza fue lo peor.
Y pero sí, la cabeza también con papel higiénico.
No, ¿sabe qué hice? Fui a la cocina.
Sí.
Cerré. Prendí el horno y metí la sabeca adentro un rato.
Pero está loco, eso es peligrosísimo.
Se me secó fenómeno. Así, me quedan todos los pelos.
Quedó suflé.
Como la pantera rosa, sí.
Ahora dígame, ¿y cuando salió al salón, al living, habría otra gente ahí?
Cambió totalmente la actitud de la gente para conmigo.
¿Y qué? ¿Cómo lo...? ¿Lo trataron bien?
Ya me empezaron a tratar de otro modo, qué sé yo. Porque una persona limpia,
sí,
y bien presentada siempre tiene más posibilidades de triunfar, ¿no es cierto, Jules?
Sí, por supuesto, lo primero que la gente ve.
Yo acá cuando vine a ofrecer mis servicios a Radio Nacional,
sí,
me pegué un baño.
Vino bañado,
me imagino. Me limpié las uñas con un boleto de tren.
Sí, bueno, no entra en detalle, tampoco.
Vino Muleiro y me hizo poner las manos así y así para ver...
¿Pero qué? ¿Son el director de escuela?
Porque acá gente limpia únicamente contratado. Mírelo a Tom Lupo, por ejemplo.
Tom Lupo impecable.
Impecable,
sí.
Los zapatos lustrados, la camisa reluciente.
Sí, siempre impecable.
Siempre un olor a tulipán negro, que se ve que se perfuma bien el tipo y viene limpio, por eso... le va bien. Bueno,
pero
usted tenía cosas que decir.
No, pero yo le decía esto de la actitud del cumpleañero, de la ansiedad, porque el que cumple años está en general ansioso porque o va a recibir presentes o saludos o amigos que van a llegar a la casa. ¿Cómo paliar esa ansiedad previa de cumpleaños, no? Porque,
¿por qué paliarla?
¿Qué hacer?
¿Por qué?
¿Y qué va a hacer? ¿Tiene
¿por
que
qué
hacer?
¿Apalearla?
No, apalearla no. ¿Cómo paliarla?
Sí, pero a mí me gusta la ansiedad.
¿Le gusta?
Sí.
Bueno, es que
porque la ansiedad denota que algo va a pasar.
Claro.
Entonces está anticipando algo.
Ya cuando uno está aburrido ni siquiera está ansioso.
Claro.
Porque no vislumbra ni la posibilidad de un cambio.
Claro, y no piensa que quizá los invitados no lleguen nunca.
Sí. Pienso que por ahí no llegan los invitados. Pienso que nadie va a venir y que nadie me quiere. Lo cual es cierto. Es cierto. La última vez, por ejemplo, que hice un cumpleaños en casa, no vino nadie.
Pero usted
nadie
invitó a alguien.
¿Invitó a gente?
Todo el mundo, inventé. Acá los directivos de la radio.
Sí.
A todos los que integran el programa.
Sí.
A todos mis amigos.
Bueno, nosotros no pudimos ir, te dijimos que no podíamos.
Compañeros del colegio, ¿viste? Vecinos.
¿Vecinos también?
Toda mi familia, mis primos, parientes.
¿Cuánta gente había invitado?
Invité 207.
¿207?
Sí, 207.
¿Y no fue ni uno?
Bueno,
¿Rolón no fue?
Ni siquiera.
¿Qué? Si no fue Rolón, ya no va nadie.
Eso sí, me mandó un telegrama. Decía, adhiero...
¿Cómo adhiero, señor? Sí. Es un cumpleaños, ¿no es?
Adhiero
una...
a tu cumpleaños, unidad básica número 17. bueno, a la hora señalada yo ya estaba vestido de punta en blanco. Uh-huh. Y bueno, los últimos detalles, no arreglé el mantel, la servilleta, sí, también. Había una mesa ahí, un buffet Freud.
¿Buffet Freud?
Freud, me dijo Rolón.
No, claro. Es Freud. Rolón le dice a todo Freud, pero esto es Freud.
Bueno, muy bien, no importa lo que había. Preparé todo, puse un poco de música, ¿vio? Porque dije, por ahí viene alguien,
sí.
Y sí, mientras somos pocos, la conversación...
La música acompaña.
Claro, es acompañada por la música y rellena los baches, las vacilaciones o los desintereses. puse un poco de música, ¿no es cierto? Muy bien. Fui al baño otra vez, puse toallas nuevas.
Uh-huh. Toallas, sí.
Yo tengo 6 toallas. que dicen lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo.
¿Y el miércoles?
Me lo afanaron. Y bueno, las puse las 7 allí.
¿Las 7? ¿Todas juntas?
Todas juntas en el mismo piolín, que es donde cuelgo los calzoncillos. Que los descolgué, entre paréntesis.
Ah, bueno, bien, sí, más bien,
yo los pongo,
señor,
a secar ahí. Bueno, me los puse, en realidad. Y bueno, pues a esperar. Yo había citado a todos 10 de la noche.
Está bien.
10 de la noche no viene nadie, bueno.
No, va a ser.
No, ¿quién va a llegar a las 10 justo de la noche? Mientras, bueno, acomodada, qué sé yo.
Muy bien, los almohadones, le
me froté las manos, salí, estiré un poco las piernas en la puerta, ¿no?
Uh-huh.
Prendí un par de luces más porque me pareció que había pocas luces. Fui, sí, de nuevo al baño para ver si estaba no solo toallas, sino también jabones, papel higiénico, etcétera.
Probó el timbre a ver si funcionaba.
Probé el timbre mismo, porque yo por ahí yo me voy para adentro. Alguno toca el timbre no anda y se arruina la fiesta. Entonces toqué el timbre, pero ¿qué pasa? Cuando yo lo tocaba estaba afuera. Entonces no podía saber si se veía adentro, porque el timbre lo tengo muy al fondo, lo tengo.
Ah, la cocina.
Entonces, yo tocaba el timbre y salía corriendo.
Pero señor, el sonido
para ver si lo oía. Y no lo oía. Eso me llenó de angustia, ¿no? Pero, no, pasaba un pibe por la puerta,
sí,
un niño de corta edad, y me dije, pibe, ahora me voy a meter para adentro, tocame el timbre.
Ah, está bien.
Entonces él me tocó timbre y pensé, debe ser la gente. Porque no debe ser solo el pibe, sino... Y la gente, entonces ya, hola, ¿qué tal? Y era el pibe.
Oh.
Ya está, dice el pibe, se fue.
Oh, pero qué...
Bueno, se hicieron las 11.
Las 11 y de los 207 no había llegado
ninguno. No, digo, qué raro, pensé, ¿no?
Qué raro.
11:15. Bueno, me fijé a ver si el champán estaba en la heladera. Porque
ah, bien,
mirá,
bien,
si está el champán caliente.
Sí.
En fin, todas esas cosas. Bueno, había puesto una barbacoa en el fondo. Tengo un fondo muy chiquito yo.
Ajá.
Pero igual, la barbacoa colgada ahí de ladero.
Ah, para 207 personas,
sí, era un poco estrecho ese lugar, pero no importa. Bueno, 12 de la noche, y 12 ya, y media.
Ya sospechoso.
Fui hasta la esquina para ver si corría el 169.
Porque muchos venían
ahí. Claro, muchos venían ahí. Digo, mirá si por ahí ese colectivo no anda más. Pero
claro,
por ahí pasó el 169, me volví caminando. Me volví corriendo en realidad, porque mirá si justo que yo voy hasta la esquina, viene uno por otro y corrí, metí para adentro, allí. Nadie, no hay nadie. Bueno, dije, menos mal. Pero con la ansiedad medio me había transpirado.
Ah,
entonces
sí,
me cambié la camisa.
Otra vez.
La escondí bien la camisa bajo la cama, porque queda feo una camisa toda transpirada en la fiesta.
Sí, 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 ¿qué le parece?
Acomodé las pilas de sándwiches.
¿Otra vez ya la había acomodado antes?
No, sí, recién hablo de los sándwiches. Las acomodé bien, qué sé yo, como en un monobloc, así, ¿no?
Ah.
Y bueno, se hicieron la una, se hicieron las dos, puse la música más fugaz, cambié de género de música, porque por ahí... oyen esta música, no les gusta, se va, ¿vio? Como la gente...
Nunca imaginó que quizás no llegaba...
¿Cómo no van a venir?
No, sí.
Ahora toda la fiesta empieza a las 2 de la mañana, pensé yo.
Claro, sí, puede
no
ser.
No se lo dije a nadie porque no había nadie.
Claro, pero es lógico pensar eso, es lógico. La gente recién a las 2 arranca.
Claro.
Exacto.
¿Y a qué hora llegaron entonces? ¿A las 3?
No, a las 3 yo todavía estaba ahí.
Ajá.
Allá a las 5 de la mañana me empecé a preocupar. Digo, revisé incluso las tarjetas a ver si decían la dirección,
la fecha, todo.
Decía todo, estaba perfecto. Y bueno, 9:30 de la mañana.
¿9:30?
¿No? 9:30 de la mañana, porque yo soy así. No venís.
Sí,
pero... No te voy a andar esperando eternamente, pensé yo. Yo soy así cortante.
¿Pero cómo cortante?
Si no quiero venir, no venga. Yo chao. No me vas a arruinar la fiesta, sino más.
Pero...
Agarré, me abrí una botella de sidra, brindé por mí mismo,
pero...
prendí la velita, pedí 3 deseos. Pedí 2 nada más.
Sí. Hubiera pedido más, total, ¿quién va a saber?
Soplé, apagué las velas y me fui a dormir, lo más tranquilo.
¿Y alguna vez alguien explicó por qué no fue de los 207?
No vi a ninguno, lo vi más.
Pero, ¿usted está triste por esta situación o...?
Sí. Pero mantengo la tranquilidad.
Claro. Ahora podríamos hacer, no sé, algún ágape para celebrar su cumpleaños.
No, bueno, ahora ya no viniste.
Bueno, pero yo no sabía
no
que
viniste,
era así.
Te esperé, no viniste.
Yo pensé, va a haber otros 206. ¿Qué se va a notar?
Y todos pensaron lo mismo.
¿Qué se va a notar?
Todos pensaron lo mismo.
¿Vos qué pensaste, Jules?
Yo dije, soy total, claro.
Lo mismo.
Es que vi un día así, está lluvioso. Y...
Qué vaya. Qué lástima, porque yo pensaba incluso, tenía un número de magia. ¿Ah, que sí? Había aprendido, efectivamente, para sorprender a mis invitados.
Uy.
Agarraba, embarajaba las cartas.
Sí.
Y vos elegías una y la metías de nuevo en el mazo y yo te decía cuál era.
Y adivinabas así...
Una de cada 48 veces adivinabas.
Pero eso no, eso es casualidad en tal caso. ¿Cuál es el truco de magia?
No lo tengo muy bien aprendido.
No, pero los trucos para sorprender tienen que ser con animales.
No, ¿por qué, señor?
¿Por qué con animales? Yo si voy a un cumpleaños y viene un tipo a hacer truco con animales, me voy. ¿Cómo es? ¿Qué, si lo hace barajar un chancho?
No, señor. Yo fui a un cumpleaños que había un mago y sacó un erizo.
¿Un qué?
Un erizo con los pinches.
¿Un erizo de mar? Con los... ¿No sería una trufa?
No, no.
¿Sacó un erizo de dónde?
¿De dónde?
No me lo sacó adentro de su cuerpo. Pues.
No, de no sé, de un sombrero, no sé.
Hay
qué.
Hay una
era.
Cosa difícil de sacar de cualquier parte, es un erizo.
Y sacaba después otras cosas, iguanas,
Pero no tenía,
serpientes.
No sé yo, banderas argentinas, globos.
No, tenía, sí tenía paloma, todo tiene paloma.
Para que morfe la igual.
Pero ahora el mago... el mago... El mago tiene que apuntar a la vanguardia. Hay una vanguardia de magos ahora.
Ah, sí. Magos socialistas.
Ilusionistas son estos.
Sí, socialistas también.
Que le hacen creer...
Ilusionado.
Le hacen creer algo a tal punto que usted lo ve, lo vivencia. ¿Sí?
¿Qué te hacen creer?
Y por ejemplo...
Yo necesito casarme con un mago.
Por ejemplo, le hace creer que está levitando. Y se pasea... ¿Cómo?
¿Usted levita?
Sí.
Digo, el mago ese que conoce usted, ¿levita?
Sí, levita.
¿Cómo levita?
Así.
¿Se levanta en el aire?
Se levanta y va acostado por todo el living...
Con las patas para adelante.
Con las patas para adelante. Y de pronto se da vuelta...
¿En el living?
En el living, así se da vuelta en un...
¿Y la gente que...
Y la gente...
No, y la gente...
Desmayada.
Oh.
Si la gente está sentada o parada. Pues si
ahora,
está parada, para no sé si puede volar con comodidad.
Sí. Discúlpeme que
sacamos el ventilador de techo ese día.
Un poco incrédulo.
¿Por qué está incrédulo?
Porque me parece que hay un truco ahí. Yo enseguida descubro el truco.
Pero no
está colgado.
Pero ¿dónde va a estar colgado?
En la casa de él.
Está colgado, señor.
¿Cuándo puso los violines en mi casa si yo vivo ahí?
Por ahí uno le daba conversación y el otro le colgaba los violines, señor. No se ven los violines, porque son violines para magos.
¿Y cómo se traslada?
No se ven esos violines.
Un sistema de polea de
verdad. Yo compré una vez un ovillo de eso, después lo perdí.
Ahora dígame, ¿cómo se traslada eso? Porque...
Por un sistema de poleas.
¿Y dónde están las poleas? A ver, ¿quién las colocó?
Las puso...
Hable con el vecino de arriba, seguro que están ahí.
Claro, están todos en concomitancia, en connivencia con el vecino de arriba.
El mago chamulla a los vecinos para decirle al de abajo, el de abajo cumpleaños, vamos a hacerle esto, lo otro. Le da un porcentaje de la ganancia.
Bueno, como sea, yo no me quiero.
¿Cuándo vas a ver un mago, por ejemplo, en un teatro?
Sí.
Todos, menos vos, son cómplices del mago.
Y dígame, ¿cuál es cómo vive el mago? Porque no es rentable esa actividad que usted...
No sé, para eso es mago. Pero todo, 700 personas, va un tipo, sube, piense un número, metal, el 7, le dice el mago. Sí, dice el otro, que siempre le da la razón.
Pero
usted dice, ¿cómo puede ser si era un tipo del público que no conocía? Por ahí era el hermano mismo del mago, señor.
Pero no, ¿cómo va a ser todo el público arreglado, señor?
Todo, está arreglado todo.
No, es el arte del mago. Yo no pregunto.
Casi me muero. Cuando serruchan a una mina,
sí,
es la hermana del mago también.
Pero qué importa si es la hermana o no. Si la serrucha, la serrucha.
No, ay,
un momento. Este es un programa serio, señor. Es un buen comienzo para un programa auspiciado por la Secretaría de Cultura.
La hermana ya viene serruchada, ¿entiendes?
Claro.
Entonces,
pero
mago...
¿cómo va a venir serruchada?
El mago hace como que la serrucha, pero la hermana ya está.
La...
¿Comprende?
Está para mí, lo que hay es que serrucha una y la que aparece entera es otra.
No, señor, no va a serruchar a una.
Sí.
Es un truco, pero a mí no me gusta.
Por eso, ¿qué le acabo de decir? Es un truco. ¿A usted le parece que se junta de nuevo la mina? No.
Es otra.
La que serrucharon no se junta más.
Pero ¿cómo van a sacrificar por función a una serruchada?
Los magos son capaces de cualquier cosa.
Pero señor, no puede ser eso.
Bueno, vamos a saludar a todos nuestros amigos, incluso los magos, y a todos, especialmente a todos los que cumplen años hoy.
Sí, a todos.
A todos.
Hoy cumple Pradón los años, por ejemplo.
¿Quién?
Andrea se llama. Alejandra Pradón.
Mire, y bueno, eso indica que las personas que nacen el mismo día,
bueno,
tienen
feliz,
cosas
le deseamos feliz cumpleaños.
Sí.
Y Pepe Mujica cumplió hoy también.
Ah, también cumplió.
Ayer cumplió.
Y usted también cumplió.
Sí. Ayer cumplí yo, sí.
Claro, cierto.
Bueno, le conté, ¿no es cierto?, lo que me pasó.
Sí, ya nos contó. Estaban todos en el cumpleaños de Pradón, me parece. Inclusive nosotros. Bueno, y yo voy a saludar a Aguilés Pillarrolón, que los veremos en un rato, seguramente.
Bueno, bueno.
Y...
usted tira adelante, que negro arregla.
Pelé.
Muy bien. Mensaje de los oyentes.
Sí, a ver qué hay ahí.
Digo que han llegado por mail, salutaciones, etcétera.
Sí, por ejemplo, bueno, mire, acá justamente hablan de que las dos personas que puedo escuchar sin aburrirme cumpleaños el mismo día, dice
Alejandra Pradón y yo.
No, usted y Pepe Mujica, y yo no puedo acercarles un mísero presente.
Bien,
bueno, ¿no? Espero que se vengan acá para Montevideo, en las tierras del mago, por Gardel, dice Patricia.
Ese era en Tacuarembó, entonces. Bueno, Lucas Bruno, me desea feliz cumpleaños. Mensaje de Gonzalo, también. Mensaje de Ale desde Rosario, que no dice nada del cumpleaños, lo cual ya me está poniendo mal. Bueno, pero escucha el programa. Sin embargo, Gabriela Vargas escucha siempre mientras viaja al trabajo en las mañanas. ¿Qué más tiene usted?
Aquí hay muchos saludos de cumpleaños para ustedes: Federico Vince, Emilio Ro, Xavier, Daniel Valentini.
Alguien me pide.
Alguien Navarro.
Pintura para pintar calefones.
Sí, acá también.
Es una canción que cantábamos nosotros antes. De Santa Fe dice: aquí los saludo desde la capital del mosquito, los camalotes y la cerveza. Muy bien, dale.
Aquí Daniel recuerda y encontró una nota en internet que le hizo Barton a usted, donde hablaba de cuando estaba en Radio El Mundo y no lo dejaban tener público, entonces escondía a la gente en las oficinas para que no la vean.
Era verdad.
Y les pedía que no se rieran, siendo que era un programa humorístico, ¿no?
Sí.
Y bueno, una hermosa entrevista. Y lo felicita a ambos por aquel.
Bueno, muchas gracias, sírvase. Bueno, ¿qué más?
Tengo entendido, dice Emilio Rock, que los diarios cuando comenzaron eran para difundir ideas políticas. ¿Podría responder por qué hoy los partidos políticos no tienen sus propios medios de comunicación? Hablo de un canal radical, un canal peronista, uno de izquierda, etcétera, dice Emilio.
Será porque no se aprobó todavía la ley de medios, pero...
Puede ser, ¿eh?
En realidad, hoy sigue siendo lo mismo, pero no es tan fácil como dice él, ¿no? No es que... Primero que cuando salían los diarios no... Bueno, no eran solo para eso. Pero desde luego siempre cualquier diario defiende alguna clase de interés.
Sí, era igual.
Casi
era,
siempre
sí.
El del dueño del diario. Lo único que falta es que uno saque un diario para hablar en contra de uno. Pero...
La relación quizás era más lineal, inclusive sí, sí. Hasta los partidos políticos también eran más lineales,
claro,
más,
claro.
Más cerradas las
ideologías. El conflicto social era mucho más constante y sonante, uh-huh. Y ahora, bueno, es muy muy difícil, ha ido atomizándose, entonces ya es muy difícil saber con tanta facilidad si uno es de izquierda o de derecha, y los mismos partidos, especialmente en la Argentina, también han tomado rumbos imprevistos. Uh-huh. Contrariando incluso hasta el nombre de los partidos.
Sí.
¿Qué sé yo? Por ahí partidos intransigentes que transigen y cosas
sí.
Así. Lo digo con todo respeto por el partido intransigente, fue el primer ejemplo que se me ocurrió.
Sí,
y no veo que transijan tampoco.
No, pero casi ningún partido tiene el nombre,
claro,
que se merece.
Que le corresponde. Bueno.
Sí. Pero es raro que hoy aparezca un diario como que se postule como Tribuna de Doctrina.
Que se confiese también.
Como La Nación, claro. Apareció en su momento diciendo: somos Tribuna de Doctrina, claro. Y uno lee el editorial de La Nación del número uno y la verdad es que coherente es un
sí,
diario
sí,
muy coherente.
Sí, sí, también, si lee el del otro día también. Pero bueno, pero está bien.
Uh-huh.
Mensaje de Hilario de Balvanera, que nos pregunta cómo estamos, y estamos muy bien. Habla, dice que va a estar en los festejos del Bicentenario Víctor Heredia, pero que nadie lo nombra, porque según me contó una vez Víctor Heredia, a él siempre lo eluden nombrarlo.
¿Por qué?
En un diario que es uno de esos que usted dice. Y ponen, estaban fulano, nombran a todos los que estaban menos a Víctor Heredia. Y a él me lo ponen entre otros. Fulano, mengano, sutana, entre otros. Y el entre otro era él. Así que yo cada vez que leo entre otros me doy cuenta de que va a estar Víctor Heredia. Bueno, gracias a todos los que han enviado mensajes y saludos y regalos, muchísimos regalos han llegado. Sí. Que vamos a ir agradeciendo y comiendo en el transcurso del programa.
Sí, sobre todo es muy comestible todo.
Sí, sí, muchas gracias a todos, ¿eh? Bueno, dale, vamos a
después de
hacer una pausa, una breve pausa, y anunciaré lo que viene después de la pausa. Una historia de un conde muy desgraciado, Raúl de Guin. Un hombre muy hermoso y amado por las mujeres. Vamos a ver qué le pasó. Cuando uno es lindo, suele tener inconvenientes, se lo juro.
¿Sí?
Sí. Pausa, pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Para festejar 200 años de historia, preparamos un domingo histórico.
13-15, Felipe Piña recorre nuestra identidad en Historias de Nuestra Historia.
Si hay fiesta, no puede faltar música.
14 horas, Tom Lupo, Miguel Grimberg y Claudio Kleiman se mezclan entre los gatos, Spinetta y Charly García.
15 horas, Marcelo Simón y un invitado muy especial, con lo mejor de la folclórica.
16 horas, Héctor Larrea le saca viruta a la radio. Prepara la tangueada del Bicentenario.
Estudio propio, 9 de julio entre Sarmiento y Perón. Tres móviles recorriendo todas las actividades.
Acércate.
17 a 19, María Seoane, Vicente Muleiro y Hernán Brienza reflexionan sobre nuestro pasado, presente y futuro como nación.
19 a 20, Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela hacen Bicentenario, programa especial.
20 horas, Daniela Castelo y toda la cobertura del Paseo del Bicentenario.
Domingo 23 de mayo en vivo, 9 de julio entre Sarmiento y Perón. Nacional, la radio pública.
Ellos también son el mejor amigo del hombre. Y además no muerden. Libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular y va a ver cómo se acercan a su mano. Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo El Libro te está esperando. CONAVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Por donde pasa la historia de nuestro país, está Nacional. Desde el viernes 21 al martes 25 de mayo, en vivo, con estudio propio, desde el Paseo del Bicentenario. Programación especial. Todas las voces de nuestra radio. Invitados especiales. Móviles. Nacional, la radio del pasado, el presente y el futuro de los argentinos.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. El sábado estaremos en Villa Gesell haciendo el programa a las 11 de la noche en el en un nuevo teatro que está en Avenida 3 y 105. Y lunes y martes, los feriados de la semana próxima, también estaremos aquí en Buenos Aires en Maipú 555.
Hablaremos hoy del desgraciado conde Raúl de Guin. Así que, digamos, ubiquémonos en Francia, en el año 1338 empezó la Guerra de los 100 años. Entre Francia e Inglaterra fue esta guerra. Como es sabido, el rey inglés, Eduardo III, pretendía para sí el trono francés y preparó entonces una invasión con el pretexto de que unos lazos familiares lo hacían heredero legítimo del trono de Francia. Pero en realidad tenía razón. Tenía razón, porque el rey de Francia, Felipe IV, el hermoso, era el rey maldito, ¿no? Es el rey que Jacques de Molay, el último de los maestres de los templarios, maldijo cuando estaba ardiendo en la hoguera. Parece que cuando uno está ardiendo en la hoguera y lanza una maldición, la maldición se cumple. No así cuando uno maldice sentado en el baño, por ejemplo.
Claro.
Bueno, el caso es que Eduardo III era hijo de Eduardo II de Inglaterra, Eduardo I de Inglaterra, segundo de Inglaterra, pero también de la hija de Felipe IV de Francia. O sea, que él era nieto de Felipe IV. Y en cambio, el rey que estaba en Francia, Felipe IV, Felipe V, o Carlos, no me acuerdo cómo se llamaba el rey. Bueno, no importa. El rey era sobrino nieto de Felipe IV, ¿entiendes?
Claro, tenía un lazo más directo.
Era un lazo más directo. El tipo era hijo de Isabel, así se llamaba, la hija de Felipe IV, rey muerto. Y después todos los hijos de Felipe IV murieron sin descendencia. Y asume el trono el hijo del hermano de Felipe IV, Carlos de Valois, que era entonces sobrino, el nieto del hermano, sobrino-nieto era el rey de Francia. Mientras que el otro era nieto directamente. Así que tenía razón. Ahora bien, imagínate vos qué pasa cuando el rey de Inglaterra se hace cargo también del trono de Francia. Absolutamente inadmisible, no se puede.
Sí.
Y entonces es una guerra. Yo quiero mi trono, el trono de mi abuelo lo quiero yo. ¿Vos quién sos? Y soy el sobrino nieto de Felipe IV. Me soy el nieto. Tenía títulos legítimos de herencia el rey de Inglaterra, Eduardo III. Pero un título que políticamente era inviable.
Sí, no.
Bueno, por esa razón, la guerra duró 100 años, ¿no? Así que empezó. Los ingleses controlaban desde hacía mucho, varias zonas de Francia en calidad de feudos y tenían la intención de ampliar esa dominación. En el año 1345 empezaron los enfrentamientos entre las tropas de Francia y las de Inglaterra. Y en Francia se vino perfilando un héroe, un verdadero héroe, un guerrero superior. Se llamaba Raoul Du, lamento decirlo.
Sí.
Pero era conde de Guin. Guin es un condado que queda a pocos kilómetros de Calais, al sur. Calais, ¿dónde queda Calais? Calais queda donde empieza el Canal de la Mancha, que es el que divide Inglaterra. Tómese un mapa de Europa, búsquese Inglaterra, después búsquese Francia. En el lugar donde está más cerca, del lado francés, está la ciudad de Calais. A pocos kilómetros hay un pueblo que se llama Guin, y este tipo era el conde de Guin, Raúl de Guin. Cuentan que era un hombre hermoso, tan hermoso como Felipe IV de Francia había sido. Pero era el más codiciado del pueblo y las princesas más importantes del reino, después de todo no hay tantas princesas en el reino, habían requerido sus favores, las chicas nobles, digámoslo, por no decir otra cosa, digo los favores, ¿no? Estaba casado, sin embargo, desde 1540, siendo que estamos en 1345. Pero, el informe que yo estoy manejando.
Es que los matrimonios duraban mucho.
Claro, duraban muchísimo.
Si la guerra duraba 100 años, imagínense.
Claro, matrimonio. Imagínense. Estaba casado, no se sabe desde cuándo, probablemente desde antes, no desde después, con Catalina de Saboya. Y Raúl peleaba al mando de las tropas del rey francés, que era Felipe VI. Felipe VI. Y había defendido con una valentía notable varias plazas que pudieron mantenerse en manos francesas. Pero allá en 1346 tuvo lugar la batalla de Crécy, en la que los franceses fueron derrotados. Parece que los ingleses tenían tropas mucho mejor entrenadas. Los franceses todavía en aquel entonces confiaban en su valor y les parecía que la estrategia era cosa de cobardes. Entonces, marchaban a la guerra haciendo ostentación de valor a la batalla, ¿no? Que a la derecha ni que a la izquierda, vamos.
Como algunos equipos de fútbol.
Como algunos equipos de fútbol. Creyendo que le iban a ganar con la camiseta a los ingleses. Y perdieron. Perdieron en esa batalla que fue bastante desastrosa, ¿no? Y en aquella batalla, el conde Raúl de Guin cayó preso. Y se lo llevaron encadenado a Londres. Y allí en Londres debió permanecer a la espera de que algún funcionario de su familia o algún empresario del reino de Francia reuniera la suma pedida de su rescate, porque había rescate. Cuando ponían preso a un noble, exigían rescate. Por eso está la figura retórica, no una figura retórica, digo mal. Hay una metáfora que es el rescate de un rey. Esto me costó el rescate de un rey. Bueno, naturalmente, si tomabas prisionero a un rey, tenías que pedir un rescate muy grande. Pero, en general, se solventaban muchos gastos de guerra, tomando muchos prisioneros y pidiendo luego el rescate. Eran otras guerras.
Sí.
Bueno, muy bien. Pidieron rescate los tipos. Pero pidieron un rescate muy alto. Muy alto, una barbaridad, ¿no? Entonces Raúl no pudo juntar el dinero que pidieron. En realidad, el rey inglés no había respetado el código caballeresco que exigía que el rescate fuera razonable. Nunca podía ser un rescate tal que implicara el desposeimiento total del preso. Le tenía que dejar un cacho de aire, ponerle, dame la mitad de toda la guita que tenés, pero no toda. Bueno, y Eduardo pidió más de lo que tenía este pobre Raúl de Guin. Y entonces, no había manera. Y esperó, Raúl, a ver si algún amigo ponía algo. Y bueno, al final, como nadie puso nada, le entregó todos sus bienes al rey Eduardo de Inglaterra. Su castillo, el condado entero de Guin, vecino, como hemos dicho, al condado de Calais. Y obtuvo su libertad, pero quedó en la vía, totalmente. Volvió a Francia para encontrarse con su rey, ¿no? Con el rey de Francia. Cuentan que durante su cautiverio, Raúl de Guin había seducido a muchas damas londinenses que lo vieron partir con el corazón en la mano. O destruido, como usted quiera. O roto. ¿Qué le gusta más?
En la mano.
¿En la mano o roto? Bueno, como quiera. Cuando llegó a Francia, resulta que el rey se había muerto y había sido coronado Juan II. Y justo había fiestas en honor a este nuevo rey de Francia. Duraron 8 días esa fiesta, una fiesta muy, muy rumbosa. Las fuentes de París habían sido cargadas con vino. Un escándalo. Una especie de bicentenario, pero más divertido. En vez de trenes, había vino, por ejemplo. Bueno, apenas terminaron los festejos, la noticia de la llegada de Raúl de Guin alegró a la población porque todos lo querían, lo consideraban un héroe. Apenas entró a París, se fue al Louvre, que entonces no era un museo, sino el Palacio Real, y para saludarlo al rey Juan. Y una multitud de muchachas se congregó frente al palacio para saludarlo al conde, que como hemos dicho era un hombre muy lindo. Entonces, uy, mirá, dice, ¿quién viene? Ese pichón de Raúl de Guin, que está Rebonaglia.
Ah, mire usted.
Vamos a esperarlo en la tapuerda y a ver si llegamos a algún hueso, dijeron la mena. Pero bueno, vamos a esperarlo acá en la puerta, porque cuando salga, saluda al rey, sale, y nosotros nos tiramos encima del tipo, le hacemos alguna propuesta de cualquier orden. Pero el conde no salía, llegó la noche, no salía. Bueno, algunas de las chicas se volvieron a la casa, ¿no? Al día siguiente volvieron, montaron guardia para ver si lo veían, pero tampoco salió. Y muchos pensaron que el rey Juan había organizado una fiesta interminable para el conde. Pero al amanecer del tercer día, los habitantes de París recibieron una noticia. El conde Raúl de Guin había sido decapitado por orden del rey, sin juicio previo. Bueno, mucha gente protestó, imagínense, ¿cómo puede ser? No sé, ¿no? El rey fue criticado, ¡qué barbaridad! Y nadie sabía por qué había obrado de este modo el nuevo rey Juan. Y poco después se conocieron las razones, que son extraordinarias. Antes de ser coronado rey, Juan tenía una esposa que se llamaba Bonne de Luxemburgo.
se había muerto 2 años antes de la coronación de Juan. Murió de peste. Esa muerte sucedió mientras Raúl de Guin estaba preso en Londres. El rey Juan, afligido por la muerte de su esposa, se encerró en los aposentos de Bonn, de su esposa, de Bonn de Luxemburgo, para estar cerca de los objetos amados de su mujer. Empezó a abrir los cajones, qué sé yo, y encontró unas cartas. Y era nada menos que correspondencia amorosa entre su mujer, Bonn de Luxemburgo, y Raúl de Guin. En las cartas, ella lamentaba que él estuviera preso. Qué raro. En realidad, es raro que ella tuviera las cartas donde lamentaba que estuviera preso.
Claro, no las mandó nunca.
Pero bueno, figuraban, en cualquier caso, algunos datos que le hicieron comprender al rey que la mujer de él andaba con el tipo. Imagínese. Muy bien. El rey, desde ese momento, esperó que el conde volviera a Francia para vengarse. Y por eso lo convocó, lo invitó al palacio para hacerle unos honores, y cuando llegó al Louvre, Juan lo llevó a otro salón, le mostró una de las cartas. Mirá, dice, esta carta la escribiste vos. Dice, no podré olvidar nunca la tarde en que X. ni mucho menos la noche en que Y. Y el tipo, bueno, cuando vio las cartas ya se supo perdido. Y fue a parar al verdugo sin intentar defensa alguna, pues no había posibilidad. Hay quienes dicen que Raúl de Guin pagó otras cuestiones políticas, pero en realidad las razones fueron los celos de Juan. Extraordinario, ¿no?
Sí,
así que uno nunca está a salvo. Mire, si por ahí cartas que uno mandó y ya mismo se olvidó que había mandado.
Pero usted no se relaciona con la monarquía, no mande cartas.
No, las minas que andan conmigo son... laburan en supermercados, cosas así.
Y bueno, no lo va a decapitar
nada. No son las mujeres de un rey. Así que vamos a dedicar esta charla a todas las víctimas de los celos.
Sí.
A todas las personas que son víctimas de los celos, aun cuando no sean decapitadas. Algunos los decapitan, a otros les hacen tener ganas de ser decapitados.
¿A los celosos y a los celados, dice usted?
No, a los celados. Con los celosos no quiero saber nada.
Muy bien.
Muy bien. Hemos ido a la discoteca, le explicamos esta historia al discotecario, que dijo que si él llegaba a encontrar a la mujer con otro, los liquidaba a los dos.
Pero
él era muy celoso, dijo.
¿Y se queda solo? ¿Cuál es la gracia?
Ninguna gracia, pero ya encontrar a tu mujer con otro, ya empezamos que no tiene mucha gracia.
Bueno, pero... sí, está bien, pero...
Salvo que uno sepa encontrarle la gracia. bien. Puede ser, ¿por qué no?
Claro.
Bueno, nos dio un disco que recuerda, más bien, en vez de detenernos en la muerte, recordemos la situación de amor entre Raúl de Guin y Bonn de Luxemburgo. Alguna vez habrán estado juntos y entonces X, y otra tarde habrán estado juntos y entonces Y.
Pero nos enteramos al final.
Nos enteramos al final, pero honremos esas alegrías, esas viejas alegrías, con este tango que se llama justamente así. Viejas alegrías por Charlo, escucharemos a continuación.
De silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel, trágica tristeza de pensar cómo somos la primera cana mensajera del dolor, misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir. Confuso espejo van surgiendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Muertas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo embotado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor, pájaro nostálgico a mi espíritu burlón, siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde el arroyo hasta el rosal, le dejo al viento y al final, hoy que cruzo el todo tormentoso de mi edad, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran, cuántas, cuántas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Viejas Alegrías.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 4 décimas, humedad 95%. El gobierno de Neuquén alcanzó un principio de acuerdo con los gremios docentes. Hoy los maestros definirán en asamblea si aceptan la propuesta y levantan el paro que lleva 40 días. Según los gremios, en términos salariales hubo avances en solo algunos casos, pero aseguran que las autoridades se comprometieron a no aplicar sanciones a los huelguistas y a no descontar los días no trabajados. El gobierno español aprobó el ajuste que había anunciado el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El paquete incluye recortes salariales para los empleados públicos, congelación de pensiones y recortes en la inversión. Su propósito es acelerar la reducción del déficit y situarlo en el 3% del PBI en 2013. El director técnico de Estudiantes admitió que le dolió la forma en que quedaron afuera de la Copa Libertadores. Recordemos que el Pincha le ganaba 2-0 al Inter de Porto Alegre, pero sobre el final la visita anotó un gol y pasó a las semifinales por diferencia de gol. Alejandro Sabella admitió tras el partido que perder así genera más dolor. Cielo cubierto con llovizna en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 95%, visibilidad reducida a 7 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Mi deseo para el Bicentenario sería que ahora en más, cuando estamos hablando de progreso cultural, político, económico, social, lo relacionemos con libertad o falta de libertad. Y que los partidos políticos sean realmente representantes nuestros. Que no desfallezca la política, sino al contrario.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos. Hace 200 años no estabas, pero podés revivirlo y emocionarte con nosotros. Este lunes, a partir de las 22, Eduardo Aliberti y Liliana Daunes recorren la huella de nuestra historia en un programa único e irrepetible. La Vigilia del Bicentenario. Desde nuestro estudio, en la avenida 9 de Julio entre Sarmiento y Perón. Nacional, la radio pública, en el Bicentenario. En un año único, una producción sin igual.
Hay que solicitar el cabildo abierto.
Así es.
La historia de la revolución que dio origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
Lo que no queremos es seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses.
Crónicas de Mayo, los hombres que nos dieron la libertad, representados por los actores de las dos carátulas.
Hay que aprovechar el momento e intimar a Cisneros.
No, no tan rápido.
Crónicas de Mayo.
Comunico a vosotros que en caso de que el trono de los reyes católicos...
De lunes a viernes, en donde quiera que estés, de 15 a 17, por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, veo el diablo en calzoncillos. Nuestra habitual sección dedicada a las personas que sienten alguna clase de dolor.
Por supuesto.
Y no lo pueden remediar con nada. Bien. Y gente que harta de los médicos busca medicinas alternativas, que somos nosotros una medicina alternativa. Vamos a dar consejos para gente que tiene este o aquel mal. Por ejemplo, empezamos por donde usted quiera. Las nueces y las mujeres. La nuez y la mujer es otro tema.
Usted empieza por las nueces.
Sí, que usted se encarga de las mujeres.
¿Cómo es?
No.
¿Cómo la nuez y la mujer? Señor.
Voy a leerlo. A ver qué dice. No sé. Sí. En este momento se producen en los pasillos de Radio Nacional toda clase de desmanes. Tiene lugar una asonada.
Sí, tiene lugar. Yo creo que habría que avisar que la clínica cierra a las 10 de la noche.
Bueno, muy bien. Sí. Vamos a continuar adelante.
Ahí es.
Un estudio sacó a la luz una sorprendente novedad. Sacó a la luz es un inciso desagradable. Las mujeres que ingieren nueces son las peores.
No, señor.
No, son las peores, señor.
¿Por qué me juzga así?
Tiene su lógica.
Sí.
A mí me gusta la mujer que come nueces.
¿Por qué?
Porque a la nuez hay que romperla antes. Entonces yo me he comido. No me he comido, sino que...
que se comí.
Me ofrezco a romperlas. A las nueces.
Sí, sí, claro.
¿Cierto?
¿Con un cascanueces?
No, con mi propia mano. Yo pongo una nuez entre mis poderosas manos.
Sí.
Y debido a mi fuerza hercúlea...
no lo sabía. Lo felicito.
La rompo las nueces. Después le entrego la nuez, la partida, a esta dama, que inmediatamente cae rendida a mis pies.
Pero su efectividad rompiendo nueces es 100%.
100%. Pero lo que no es 100% es el hallazgo de mujeres que estén a punto de comerse una nuez.
Claro, sí.
Yo he hallado mujeres a punto de comerse muchas cosas, pero no nueces.
No.
Yo voy a los bailes, a los boliches, y miro así. Es difícil, en los boliches es más difícil porque hay esa luz que está oscuro, no está oscuro. Y... ¿cómo sabes si una mina tiene una nuez en la mano?
Claro, no.
Pues es un caramelo.
Claro, por eso un caramelo y yo me abalanzo. ¿Quiere que le rompa la nuez? No, dice el caramelo.
¿Y en tal caso?
Pero cada tanto aparece una.
Sí.
Estoy buscando. Y justo yo mira la nuez, la mina, y dice, ¿cómo la rompo?
Y usted ahí...
Y ahí aparezco. Con permiso. Y le rompo la nuez.
Sí, es poco probable que se encuentre frente a esa situación.
Es poco probable. ¿Sabe cuántas mujeres he encontrado yo así?
¿Cuántas?
Ninguna.
Ah, bueno.
Pero no, tuve un episodio con una novia, y fue, como preguntaba usted, un fracaso.
¿Ah, sí?
Sí, era la primera vez, lo digo, y no puedo evitar que el rubor invada mis mejillas.
Sí, no se le nota el rubor.
No. Muy bien. Era la primera vez que me llevaba a su casa esta chica a conocer a sus padres.
Ah, ya iba en serio la cosa.
Justo era diciembre,
sí.
Una época en que ya las casas están abastecidas de turrones, nueces, avellanas, sí. Almendras.
Todas cosas para el invierno.
Etcétera, uh-huh. Pero que son navideñas. Y, muy bien, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Yo ahí, mi desempeño no era muy brillante, porque no podía participar de las conversaciones. Que no entendía lo que decía, ¿no?
Y la primera vez que una vez...
La, está ahí, ¿de qué hablará? Hasta que en una de ellas, mi propia novia toma una nuez.
Bien.
Usted y un tacho que había ahí con nueces. Y le digo, ¿te la rompo? Hay que decir que estaba toda la familia, no solo los padres, sino también algunos tíos. Y uno que, según me enteré, había sido su anterior novio.
Ah, y también.
Me miraba con cara de pocos amigos.
Claro, que se hizo amigo de
envidiándome,
los
sí. Se hizo amigo de los padres como hacen algunos miserables cuando la mina los deja.
Sí.
Se hacen amigos de los padres, están ahí, criticando los nuevos tipos que la mina se levanta.
Exactamente.
Le digo, ¿te la rompo? Ay, me dice, gracias. Digo, dame la nuez. Bien, me la dio y puse la nuez entre mis manos.
Claro.
Miré a todos con cierta suficiencia, he de confesar, ¿no? Empecé a hacer fuerza y no se rompió la nuez.
Insista.
Claro, insistí, ¿qué voy a decir? Enseguida sí. Me voy a entregar. Bueno, quédate con el otro tipo. No,
no, no, no, insista, no. Vamos hasta el final, hombre.
Empecé de nuevo a hacer fuerza. Nada, no se rompía. Y yo veía que el antiguo novio
disfrutaba de él.
Disfrutaba, estaba cruzado de brazos, mirando así. Por ahí la miró a mi novia y le hizo así. Como diciendo, mirá. No sé qué más.
Claro, sí. Era corto de palabras.
Te cambiaste por esto.
Claro, es algo así, tiene razón. Yo no advertí eso, pero es que usted me lo dice,
me imagino.
Digo, voy a intentar una tercera vez. Y no se rompió la nuez. Claro, siempre me quedaba la posibilidad de tirar la nuez al suelo y romperla a pisotones.
Sí, algo.
Pero imagínese, no le voy a dar después.
Toda la nuez rota.
La nuez toda rota y además mezclada. Con las porquerías que vine pisando por el camino.
Sí, no.
Que venía incluso de Luján, así que calcula. Bueno, entonces dije, el novio dice, si me permite,
no.
Se la rompo yo.
No, qué mal momento.
Usted me imagino no se lo dio.
No, un momento de enorme tensión, ¿no? Yo lo miré al tipo, el tipo me miró, miré a mi novia me miró. La madre, primer plano de las manos de la madre, así como entrecruzadas, con ansiedad, porque la madre lo que no quería es que se armara un lío.
Claro.
A ella no le importaba cuál de los dos iba a prevalecer.
Claro.
Muy bien, y voy a hacer el último esfuerzo. Me desmayé.
¿Pero cómo? Y sí, ya había hecho un desgaste muy grande.
Me desmayé. Se me rompió una vena.
No. ¿Y qué pasó?
La vena tizona. Se me rompió.
Ahora, se le rompió la vena y la nuez muerta de risa.
La nuez, no sé, muerta de risa, no se rompió. Hasta que yo estaba consciente, la nuez no se rompió. Después me desmayé, cuando me desperté estaba en la estación.
¿Cómo en la estación?
Y se ve que me habían llevado entre toda la estación, me habían dejado ahí en la sala de espera, tirado.
Pero ¿Y su novia no la acompañó?
No lo hicieron atender por una persona, un médico.
Nada, directamente... Me echaron. Aprovecharon a echarme porque yo estaba desmayado. No hay cosa más fácil que echar a uno que está desmayado.
Sí,
basta
sí.
Con sacarlo a la puerta.
¿Y qué
tuvieron hizo? La delicadeza de llevarme a la estación,
claro.
Que quedaba 3 cuadras. Así que por lo menos me ahorré esas 3 cuadras. No sé cómo me habrán llevado, si a la rastra, en auto, en camioneta o qué.
Usted no tenía...
importa tampoco, a esta historia no le hace mucho.
No, pero sí le hace saber qué pasó con su novia, si la volvió a ver.
Y yo esa noche no me atreví a volver.
No.
Como iba a volver avergonzado, a golpear. ¿Quién es el de la nuez?
No.
La vieja Inés.
¿Tiempo después no la volvió a ver, nada?
Sí. La volví a ver, la volví a ver.
Y el amor siempre triunfa, ¿eh?
Sí, pero en este caso...
¿No con usted?
No conmigo.
Ah.
No, triunfa en otro partido. Y un día la veo venir de lejos, acompañada por un señor.
Sí. Mm. ¿Aquel?
Aquel, el mismo tipo. Mm. Entonces yo estaba... también no estaba yo en un estado muy... brillante, porque me habían echado de una recepción en la embajada de Bélgica.
¿Por qué?
Porque había robado unos sándwiches. Y entonces estaba medio sentado ahí, casi desmayado estaba.
Pero es de desmayarse mucho.
Sí, sí, no, había vuelto en mí. Y ahí fue cuando la vi venir. Que en principio pensé que era un sueño.
Claro,
no,
sí.
Venía ella caminando, yo sentado en el suelo así, medio desparramado, ¿no? La corbata floja y suelta, la camisa afuera. Así. Y David, que venía, se acercaba con el tipo aquel. Y cuando pasaron frente de mí, el tipo sacó una nuez del bolsillo.
No, es un provocador, señor.
Me mostró la nuez y me hizo así. Después se la guardó y siguieron caminando.
Conservaba la nuez. Usted... Eso es tremendo, o sea,
terrible.
La imagen de la tristeza es esa, ¿no? No,
pero además, seguramente era aquella nuez.
Era la misma nuez, yo la reconocí.
Esa mía.
Quiere decir que por lo menos no se la había roto.
La conservaba intacta.
Claro.
Pero usted no, discúlpeme, ¿no?
Sí, sí.
¿No sospecha que le tendieran una trampa? Que...
¿Cómo una trampa?
Que no era una nuez, sino que era un picaporte.
Ah, puede ser que hubiera sido una bola de hierro.
Claro.
Pintada como,
y algo
como
así.
Una nuez por este hombre.
Invitaron a toda la familia para burlarse de usted. Madre, padre, tío,
no,
sobrino.
Ella no, pero es una conspiración de la familia que por ahí no quería que yo me uniera a ella.
Pero ella no hizo mucho esfuerzo por retenerlo.
Sí, pero porque estaba convencida de que yo era un alfeñique de 44 kilos.
Pero así todo, ella siguió con aquel tipo. Discúlpeme que le insista en esto.
Sí, bueno, porque estaba engañada. Pero si yo ahora mismo voy y le toco el timbre y le digo, fuimos víctimas de un engaño, etcétera.
Sí.
Ella enseguida... se pone algo, porque hasta en este momento debe estar en enagua, ponerle. Se pone algo, un vestido...
Y huye con usted.
Y huye conmigo, lejos, donde nadie nos conozca. Bueno. Eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Qué hora es?
Y la 1:15 de la mañana.
No, es un poco lejos, porque vive en Carupá, la mena.
Ah, no. No sé, ¿usted se tiene fe para hacer algo así, la verdad?
Sí, sí, yo la verdad que sí. Así que voy a ir... Y después le voy a contar.
Bueno, vaya nomás, ¿eh?
Pero no, ahora no, voy a ir en otro momento porque ahora tenemos compromisos...
No te voy a seguir,
con las monografías de interés médico que hay acá. Por ejemplo, si usted maneja...
Sí.
Ponga atención a esto.
¿A qué?
A esto.
Ah.
Primero, usted se puede agarrar mientras maneja flor de alergia.
¿Mientras maneja?
Mientras maneja, porque en el auto... Puede haber polvilio,
sí.
Ácaros, microbios, roedores de toda clase.
No, roedores no.
Roedores y batracios de toda clase.
Bueno, no hay nada peor que lo pique un mosquito mientras usted está manejando.
Hay que aguantar.
Pero, la mayoría de las veces todo se reduce a un simple estornudo, ¿cierto? Achis, listo, ya está.
Sí.
Pero, si usted va a 180 kilómetros por hora... y se manda un estornudo, lo más probable es que pierda el control del bólido y se estrelle contra algo, no
sé. ¿Pero usted cómo estornuda? ¿Con todo el cuerpo?
No, un estornudo, señor. Un estornudo cierra los ojos durante 3 segundos. En 3 segundos un auto a 190 kilómetros por hora recorre cerca de... muy, muy cerca. Recorre
sí,
muchísimo.
Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Partamos de esa base.
Claro, claro.
Usted está manejando.
Usted tiene que tratar de, inhibir el estornudo en un momento que usted no debe estornudar.
No, no se puede.
Sí, tiene que sonreír. Usted sonría. Y cuando tiene ganas de estornudar, sonría. Así, pero como Badía.
Por eso nunca estornuda Badía, ¿vio?
Badía nunca lo
vi. Yo nunca lo vi estornudar.
Y bueno, es por esto. Es la mejor técnica para no estornudar en el momento.
Bueno, no lo sabía, ¿eh? ¿Cuántos accidentes me hubiera ahorrado?
Tiene razón. Yo sabía que hay que hacer como el 3, la seña del 3.
¿Así
y
hay, también?
Y ahí uno... Pero sí. Sostenerla.
No, pero se le va todo por la nariz.
Si usted es peor todavía.
Muerde los labios así, los labios.
Yo perdí una novia por un estornudo. Pero ¿también? Se lo voy a contar otro día. Bueno, entonces, acá dan los siguientes consejos. No conducir con las ventanillas abiertas.
Y sí.
¿Cómo?
Está bien, porque le puede entrar...
el
polvillo, basura.
Sí, todo el polvillo.
¿Por qué los taxis de Buenos Aires tienen siempre la ventanilla del tipo que maneja abierta, aunque haga 20 grados bajo cero?
Y porque saca el brazo hacia lo canchero.
¿Es obligatorio? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El señor Macri, por favor. Vengo a hacer una pregunta. Dígame, ¿por qué los taxistas andan con la ventanilla abierta, aún bajo el más crudo invierno?
Porque es... no sé por qué.
Ah.
No sé por qué.
Siempre contesta lo mismo.
Sí.
Pero sucede que el tipo que va atrás es el más perjudicado.
Y por le llega
ventanilla.
Todo.
El viento.
Claro, porque le entra un viento que es como ir en moto.
Claro, pero va en taxi.
Claro, a veces yo vengo en taxi y me dice, ¿qué, viniste en moto? No, digo en taxi. Ah, peor todavía. Me tengo con los pelos todos revueltos.
Entonces hay que poner, ¿sabe qué? Como en Montevideo, el vidrio ese que separa.
Claro, que separa, ahí que impide conversar.
Claro.
En Montevideo no se puede conversar con el taxista porque hay un vidrio.
Claro.
Igual se dan vuelta y conversan por señas, mucho más peligroso, porque no miran para adelante y te hacen la seña. Ahí se ha desarrollado todo un idioma entre el pasajero y
el taxista.
De señas. Por ejemplo, si usted hace así, quiere decir gire a la izquierda.
Claro.
Bueno, pero entonces hay que cerrar todas las ventanillas. Segundo, mantenga el interior del vehículo limpio.
Y sí, porque no va a cerrar...
Disculpa, porque no hay nada peor que un vehículo sucio.
Sí, porque lo que sucede es que... Si usted anda, por ejemplo, con el vehículo abierto todo el día, de aquí para allá, va y viene,
ya es fácil.
Se le ensucia y después no sirve de nada cerrar el vehículo.
No, cuando lo cierra, ya es tarde.
Sí, claro.
El daño está hecho.
Ya le quedó
adentro. Está hecho, sí, señor.
Pues quedan residuos.
Entonces, primero limpia.
Sí.
Con el vehículo abierto. Y
después lo cierra. Bien cerrado. No tiene que haber ninguna ventanilla abierta.
No, señor.
Después... Use anteojos de sol para limpiarse el vehículo.
No,
no.
Señor.
¿Para qué dice? Para manejar. Pero, ¿cómo? ¿De noche?
No, para que no le entren los... No, de noche no. De noche se los saca.
¿Qué sé yo? Acá dice, ¿no dice?
Son lentes de sol.
Evitan la entrada de polen en los ojos.
Claro, el polen no sabe si es de día o de noche.
Claro. Ahora, ¿qué te pasa? Te entra polen en los ojos, vienen las abejas y te pican.
Claro.
No,
O te crece una flor en el ojo.
No, ¿cómo le va a crecer?
Por el río
flor,
Paraná iba navegando un piojo.
Hace propóleo. No, el polen, una vez que se le mete en el ojo, usted se tiene que detener.
Ahí, el auto.
¿El auto?
Sí, bueno, ¿qué quiere que siga con los ojos llenos de polen?
¿Y dejar el auto ahí, cerrarlo?
Sí, hay gente que deja el auto. Yo ando siempre por ahí buscando autos pertenecientes a personas en cuyos ojos haya entrado polen.
Claro.
Me apropio de ellos y los vendo.
Ah, pero mire usted.
Bien, dice...
Autopolen.
Los anteojos evitan las irritaciones oculares. Una de las dos cosas. No se debe conducir si se toman medicamentos que provocan sueño.
Sí,
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene medicamentos que provocan sueño?
Sí. ¿Quiere...?
Soníferos.
Soníferos.
Esto es una estación de servicio y usted está vendiendo medicamentos
que provocan
sueño.
Nosotros somos inspectores.
Soy inspector.
Y somos inspectores que fingimos ser otra cosa y lo acabamos de descubrir a usted en un delito... capital, prácticamente.
Era un chiste, vamos.
No, eso dicen todos después de asesinar a cuatro.
Si lo hace esta pastillita.
No, señor, lamentablemente no. Bien, continúa adelante. Hay que tener en cuenta que el grado de somnolencia siempre es alto durante los primeros días del tratamiento. ¿Qué tratamiento?
De la pastilla esta para el sueño.
Ah, bueno. Nunca mezclar esta clase de medicamentos con alcohol.
Sí.
Ya empezamos, nos fuimos para el lado de los tomates.
Sí, igual tampoco tiene que tomar alcohol.
Claro, tampoco tiene que ponerse de novio con...
¿Y la alergia se olvidó?
Que
la...
lejos, qué sé yo. ¿Para qué? Para no usar el auto tanto.
Claro.
Puede haber más accidentes.
Sí, no tenga auto.
Ni novia.
Ni ojo, ya que está saliendo los ojos.
Lave siempre con abundante agua la nariz y los ojos durante el viaje, dice aquí. ¿Cómo durante el viaje? ¿Mientras voy manejando?
¿Qué auto tiene canilla? No hay, señor, auto con canilla.
Bueno, señor, pero usted puede llevar un tacho, supongamos.
¿Tacho con agua?
Si hace llenar un tacho con agua, lo pone, supongo, en el asiento de al lado. Así que su novia la lleva atrás.
Sí.
Y cada tanto, en los semáforos, usted se lava con abundante agua la nariz y los ojos. Y esto evita como la entrada del polen, en todo lo que acabamos de decir.
Claro, pero está todo, usted está mojado.
Sí, pero yo siempre llevo. Yo voy a Mar del Plata, paso por la estación de servicio y le digo, lléneme el tanque y lléneme el tacho.
¿Pero cómo va a andar con el tacho de agua? Y
límpleme la goma.
¿Y en las curvas cómo hace?
¿En las curvas qué?
Y el agua se le va para todas partes.
Ah, tiene razón.
Sí.
Es mejor taparlo el tacho, entonces.
Y anda y tapando y destapando, pero solo para lavarse la cara, señor.
¿Quiere estar con los ojos así? Bueno, mala suerte.
No, pero ¿qué? Mala suerte, no.
Mala suerte.
¿Sabe lo que puede hacer?
A ver.
Tiene una especie de taponcitos de algodón. Dije taponcitos.
Sí, rolón.
que usted los humedece.
Sí. Se los pone mientras maneja. Y se los sobre los ojos.
No, mientras maneja.
Y salga Pato Gallareta y se encomienda a la providencia divina.
No, se puede poner uno en un ojo, ve con el otro.
No,
después está la de ojo.
No, porque la visión. Tenemos acá al doctor Finocchietto, sí. Que es oculista.
Oculista, señor. Usted, si se tapa un ojo, ve menos que si se tapa los dos.
¿Cómo? Señor. ¿Pero de dónde estudió este señor?
Eso es lo primero que te enseña.
Esto es así,
una
señor.
Mano lava la otra y las dos lavan el ojo.
Pero tendrá un ojo de vidrio usted.
No, señor, porque usted pierde noción, me comprende, de la distancia. Sí. Entonces pierde la noción, tiempo y espacio. Ya no sabe dónde está.
O sea, hagamos la prueba. Usted vaya a manejar con los ojos vendados.
Usted, señora, que está en su casa, sí. Y los que están aquí presentes, tápense un ojo.
Sí.
A ver, tápense un ojo usted, Barton.
Sí.
Ahora, trate de tocarse la nariz. Magnífico, lo logró.
Mire, claro.
Parece mentira, ¿eh?
Pero ahora trate de caminar derecho.
Claro.
Hasta aquel lugar.
Camino perfectamente.
No, señor. Ahí está, ve. Ahí que está. Se perdió.
Sí, claro.
Porque pierde noción,
si,
tiempo y
espacio. Si esto le pasa a 190 kilómetros por hora,
sí.
Que vamos cada vez más ligero. se escracha.
Fallece.
Bueno, seguramente, pero peor con los dos ojos tapados.
No, porque ahí usted está, ya desarrolla otro tipo de sentido.
El mismo organismo, discúlpeme,
sí.
La involuntaria rima, desarrolla una especie de clarividencia sin ojo.
Pero,
usted,
no,
como señor. Los murciélagos. Y claro. Usted va adivinando lo que pasa, como un radar. Como si tuviéramos un radar.
Pero
para eso, aquí discrepo con el amigo odontólogo.
No, bulista.
Que hay que ponérselo varios días para que se empiece a desarrollar.
Sí, por supuesto.
Sí, varios días. Usted, por ejemplo, se venda los ojos como si fuera a jugar al gallo ciego, ¿no es cierto?
Sí.
Señora, ¿se entiende?
Sí, bueno, sí.
Y se queda así 5 o 6 días. Y después se los deja igual.
Y sale a manejar.
Sale a manejar. Y el cuerpo en esos 5 o 6 días desarrolla unas percepciones incluso extrasensoriales.
Claro.
Usted puede adivinar el futuro.
Pero solamente con taparse los ojos.
En realidad no era cierto todo esto que le estábamos diciendo. Pero
Inténtelo.
Sí, hay creo que lo haría todo el mundo.
Finalmente, el último informe es... Pasión por la fruta. Es una telenovela que se va a estrenar en el firmamento estelar de Canal 7.
Ah, mire usted. Y pasión por la fruta en general, digamos.
En general, vamos a lo que dice acá. Dice, en la medida de lo posible hay que comer las frutas con cáscara después de lavarlas bien con agua. A la fruta.
Sí,
o sea, incluso en el mismo tacho que usted tiene
en el auto,
usted lava la fruta. Sí, que la va a llevar en el bolsillo. Por ejemplo, usted sale, invita a una muchacha a dar un paseo en auto. Bueno, primero le dice, mira, disculpa si no te llevo a mi lado, pero tengo un tacho.
Sí, y, ya es
descortés. Y más de uno no, no hay lugar para vos. Entonces,
y a eso le suma la
sentate
fruta.
Sentate atrás, claro. Entonces usted va manejando y por ahí saca del bolsillo de atrás un durano.
Sí.
Y se da vuelta o la mira por el espejaime y le dice, ¿gusta un durazno? Y la mina no le va a decir que no.
No, no sé, a mí no, me parece que puede llegar a decirle que no.
Entonces saca dos duraznos, uno para usted y otro para la mina. Los lava, o se lo hace lavar a la mina, porque usted no puede lavar los duraznos mientras está manejando por ahí. A 200 kilómetros por hora se hacen pomadas. Entonces le digo, disculpe, pero ¿por qué no me lava los duraznos?
Pero no,
dice,
no.
En este tacho, mientras yo manejo. Claro. Y eso a la mina va a decir, este hombre, una delicadeza.
Pero con cáscara, ¿eh?
Ah, cuando se lo va a comer la mina, vos le decís, te lo comes con cáscara, ¿eh? Porque la fruta... ¿por qué me dice todo,
sí, ¿por qué?
Todo esto? Porque es muy buena, ahora le digo para qué. Dice, no sé qué dice.
Porque todos los nutrientes están en la
cáscara. Todas las cosas buenas que hay en el mundo le van a pasar si come fruta con cáscara. ¿Y por qué no...? Sin cáscara.
¿Por qué?
No sé. Pero, ¿por qué hay que lavar la fruta? ¿Usted se acuerda lo que contó ayer?
¿Lo de zapallo?
Lo de zapallo.
Sí.
¿Qué le dijimos de zapallo?
¿Qué me dijo del zapallo? No,
que
no.
Estaba lleno de DDT.
De
veneno.
Ah, sí, bueno, de veneno, sí, de los pesticidas.
Y la fruta lo mismo. Acá es una denuncia. No tenemos miedo a la mafia de la fruta.
¿Pero qué mafia de la
no
fruta?
No tenemos miedo, señor. Para acá evitar. No le tenemos miedo
¿a qué?
Muy especialmente a las organizaciones que no existen. Y entonces usted tiene que lavar el durazno.
Sí. Sí, lo lava. Pero ¿cómo se lava? O sea,
con agua, señor.
No, agua, me refiero a esto.
Con ya mucha estamos... agua. Y yo llevo el agua entera siempre. Un cepillito.
¿Con un cepillo?
Que tanto sirve para un barrido como para un fregado. Siempre un cepillito es útil. Que los dientes...
Pero no, con el mismo cepillo.
El parabrisas, algo... Cepillame el durazno, le decís. Y la mina lo cepilla y ¿ves? Uno le dice, ahora no tiene ningún germen patógeno.
Pero ¿y
la
usted?
La mina cuando escucha eso, dice, estoy con el hombre de mi vida.
Ah, es casi un biólogo, casi un biólogo.
Prácticamente un biólogo, ríase de Pasteur.
¿Y se lo come con pelusa?
Sí. La pelusa forma parte de la cáscara.
Claro, pero al cepillarlo...
Ah, puede que pierda la pelusa, bueno.
No, le crea cierta estática.
Sí, sabe que cuando uno cepilla mucho el durazno, agarra electricidad y empieza a traer cosas.
Pero es rarísimo eso que dice.
Se imanta.
Se imanta.
¿Y qué?
Porque
qué?
Papelitos...
Ah, atrae papelitos y esas cosas, mire, la verdad que me llama la atención.
Bueno, no importa todo esto, se lo estoy diciendo para su salud. Esto se llama pasión por la fruta. Entonces, muy bien, recordemos los tres consejos. Sí. Nueces.
¿Las nueces?
Las nueces para las mujeres.
Está bien.
Después.
Son fruto.
Manejar con el vehículo limpio.
Sí.
Sí, y para cuidarse.
Y bien cerrado.
Sí.
Y bien cerrado. Y en buenas condiciones mecánicas. No hay peor cosa que un vehículo roto.
No, claro, por supuesto.
Entonces, ese es el segundo consejo. Y el tercero es llevar siempre en el bolsillo de atrás del pantalón uno u dos duraznos.
Sí, le
con parece... eso aseguramos una larga vida. Y nos mantendremos lejos del médico, de las prepagas.
No sé cómo llegó a esa conclusión, pero...
Hemos dado argumentos, sí. Pero...
sí, no sé, me parece...
Indebatible, señor mío.
No sé cómo arribó a eso, pero bueno, voy a tomar por cierto estos consejos.
Vaya a tomar por cierto.
Y después le cuento.
Bueno, mientras tanto, hacemos una pausa que aprovecharemos para comer duraznos,
sí.
Para romper nueces y para limpiar el vehículo. Pausa.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Hoy, viernes 21 de mayo, vamos rumbo al bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
21 de mayo de 1810, primera parte. A las 9 de la mañana el cabildo debía sesionar como era su costumbre, pero no sería un día más. En la plaza, a pocos metros de este, se encontraban armados los chisperos de French y Beruti, unos 600 hombres más o menos, que se hacían llamar los Infernales. Estos se habían movilizado desde San Telmo, San Nicolás y Montserrat
pidiendo a gritos que se convoque a un cabildo abierto. El virrey, don Cisneros, era, parece ser, algo sordo porque no escuchaba los ecos del otro lado de la plaza. El cabildo comisionó a un par de sus representantes para convencer al virrey que convoque a cabildo abierto. Este aceptó, pero puso algunas condiciones. Al regresar los comisionados, el síndico Leiva salió al balcón e intentó calmar los ánimos de los presentes en la plaza, informando las novedades. Los allí reunidos, lejos de volver a sus casas, echaron el vale 4 y pidieron que el virrey fuera suspendido en sus funciones, intuyendo que algo en contra de sus ideales se estaba perpetrando.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 4 días del Bicentenario. Cuando uno despide a un amigo, le da un fuerte abrazo y le desea muy buena suerte. Y eso es lo que vamos a hacer todos nosotros con ellos. Con ellos. Este lunes, a partir de las 16, en directo desde el Monumental, Argentina-Canadá. El último partido de la selección antes de viajar a Sudáfrica. Viví toda la pasión por la celeste y blanca en Nacional, la radio que ya está en el Mundial. ¡Vamos, Argentina! Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno. Noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the old jailbox was dancing to the tail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer for the Eleanor would crack boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. The cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail hard rock. It'll be a let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the old cell block. Put that to the jail. Sitting on a block of stone, but over in the corner weeping all alone. The warden said, hey buddy, don't you be no square. You can't find a partner, use a wooden chair. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail out rock. Shift to Henry said the bugs for heaven's sake. The one's looking out a chance to make a break. Turn the shift to Danny, said Nick's Nick. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody, let it rock. Everybody, let it rock.
Era Elvis Presley en La Venganza Será Terrible, el rock de la cárcel.
Escríbinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos aquí desde el auditorio de Radio Nacional. Les recordamos que el sábado estaremos en Villa Gesell haciendo el programa desde allí. No se va a transmitir el mismo sábado, pero para la gente de Gesell, Madariaga, Pinamar, estaremos en un teatro que se llama Plaza Gesell en Avenida 3 y 105.
Muy bien. ¿Cuándo se presenta Cabernet en La Plata?
Mañana, a las 9:30, en realidad.
Bueno, en el teatro, el teatro.
El teatro, el teatro.
Que queda en la calle 43, entre 7 y 8. Han llegado algunos libros, ¿eh?
Sí, llegaron. De Francisco Luis Lanús se le mandó dos. Uno es de Moreira y el Canto, un relato campero.
Ajá.
Con ilustraciones de Rodolfo Bedoya. Y La Danza de las Cintas.
Bueno,
dos libros del mismo autor.
Yo tengo aquí un libro de poesía, nada menos que de Josef Bextas. La eternidad empieza. Son poemas de Bextas, o Bextap, quizás podríamos decir, porque creo que francés este de nacimiento, ¿no, Josef? Estuve espiando unos poemas muy, muy intensos. Me gustaron mucho, así que voy a leerlos verdaderamente. Pero a mí me gusta mirar por encima. No está bien, pero a veces miro por encima los libros. Y por ahí uno recibe un brillo en alguna frase, alguna iluminación, alguna intuición. Después por ahí lo lees, no te gusta tanto, pero quisiera leer La Eternidad Empieza, de Josef Bextas. Adelante.
Bien, libros no tenemos más, pero sí tenemos mensajes de gente que se acercó hasta aquí. Saludos para María José de Villa Cañas y Julia Rosario. Feliz cumple, negrito, le dice Silvana, que está acá y le dibujó una tortita.
Bueno, hay gente que... Hola, ¿qué tal? Que me ha regalado cosas. Está Luz, la del Tangauta. Está Rosy, la catamarqueña, que me ha traído...
Uy, sí, esa bomba.
Aquí, revestida.
Las nueces que rompió usted, las
arregló. Sí, pero no, son inmortales y riquísimas esas cosas. Bueno, y a todos los que me han regalado algo, muchas gracias. Dale.
Bueno, aquí le desean feliz cumpleaños el equipo web de la TV pública, del sitio web de la televisión pública.
Muchas gracias.
Mándanos
gracias.
Acá dice, soy Barbie, la ex de Juli. Díganle que lo sigo amando y que no se vaya con la... Y pone un insulto de Lucía.
Momento, que sí.
Los quiero...
¿A dónde está
Julián,
esta persona?
Bárbara contigo.
¿A dónde está?
Ahí está.
¿Y cómo? Acá hay algo raro, discúlpeme.
¿Y si él se va
con... Yo no quiero hablar, pero acá esto me huele mal. Bueno, dale.
O sea, usted está con su ex acá. Qué raro.
¿Quiere que le rompa una nuez?
Negro, desde Harlingen arrastré a mi novia para que venga a verte hoy.
A ver, ¿dónde está?
Dice,
oh, mirá la novia cómo está.
Está divertidísimo.
La trajeron arrastrando desde Burlingame. Bueno, pide gracias por venir, ¿eh?
Pide que... No, ¿qué opina de Hermes? Así como...
Sí, el...
¿Qué tal?
El correveidile de los dioses.
Hermes Decio.
Sí, no sé. Estoy a favor. Era cuatrero dos días después de nacer Hermes, así que eso lo hace simpático. ¿Qué otra cosa?
Marta de Viedma dice, Dolina, quiero que me cantes una canción de la que no recuerdo el nombre.
Ah, tema... sí, cómo no, inmediatamente.
No. Es un poema, de Borges, que dice, morir es una costumbre que suele tener la gente.
Sí, le han puesto música, ¿no? Un cachito, si me acuerdo. Dice, para los otros la fiebre. Ahí va, sí, mirá. Para los otros la fiebre, el sudor y la agonía. Para mí son cuatro manos antes de clarear el día. Manuel Flores va a morir.
moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente.
Ese pedacito,
qué lindo. Julián de Bariloche dice: querido Alejandro, mi papá, mi hermana y yo los escuchamos hace 18 años, te volviste una costumbre familiar y creo que está aquí, ¿no? Manda saludos para su padre y Víctor, que están escuchando desde Bariloche.
Sí, han ido, lamentablemente.
Ahí, ahí.
Pues siempre es la misma persona. Acá hay, que le dije que esto me huele mal, pero muy mal me huele. Bueno, señor Dolina, último mensaje.
El último. Le pido por favor que tenga bien decir que es mi amigo, para que la señorita a mi izquierda crea que soy importante.
No, no, ¿no le, va, le va a salir el tiro por la culata.
Justamente. Empero lo soborno con un presente, además estoy a su derecha, y mi gracia es Daniel.
Que ya me ha regalado, ¿dónde estás, Daniel? ¿Un escudo de Boca? No. Bueno, muchas gracias. Dele.
Bueno.
Bueno, ya está. ¿Qué viene ahora? ¿Echaron a las viejas ya? Listo, entonces no perdamos más tiempo.
Ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, buenas noches. Y el primer pedido es Tristeza Criolla para Silvina.
Muy bien, cantaremos este lindo vallecito.
Ya en el rancho no crecen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer, la morocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, ni el paisano ya atraviesa la misteriosa laguna, ni si os en noches de luna el pericón nacional.
Bueno. Maestro, aquí Ana de Caballito, no sé si tomarlo como un homenaje por su cumpleaños, pero pide ¿quién tuviera 18 años?
Es una linda canción para cantar cuando uno ya no tiene 18 años. Durante 18 años de la vida de una persona, no, solamente durante un año de la vida de una persona esta canción no se puede cantar. Que es cuando uno tiene verdaderamente sí. 18 años. No tiene sentido decir quién tuviera 18 años cuando uno tiene 18 años. Sin embargo, en el último momento descubro que sí. Muchas veces uno está pescando en el puerto de Calais y dice: ay, si estuviera pescando en el puerto de Calais.
Ya no somos los muchachos bullangueros que veníamos pensando en el mañana, sin llegar a comprender la ilusión vana, en el ansia de ser hombres de una vez. Ya no somos de los tiempos que se fueron, los muchachos parlanchines y andariegos, que entonando algún verso de Carriego a más de una muchacha logramos convencer.
Bueno, Lo he cantado con la voz rota por la emoción y por el tiempo.
A ver,
el tiempo que hace.
Las turcas de José Ingeniero le pide pompas.
Maestro. Las turcas de José Ingeniero, ya que se dan por contentas con tristeza criolla, que es el tema que siempre piden, pompas se lo quedo debiendo para otro día que esté un poco mejor.
Bueno.
Aquí están los muchachos que pueden cantar.
A ver, bueno, Lucre pide más
nada. Es que nada.
Maestro Fabio le pide We Can Work It Out.
Esto va con el lavabosa, ¿eh? El instrumento que marca rumbos en la zona. Que me gustaría cantar algo que no sabemos. Mañana por la mañana.
Penal.
¿Se acuerda?
Sí, me acuerdo.
El que se acuerde que lo cante, conmigo el que no, no importa.
Mañana por la mañana te espero, Juan, a tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La punta, el pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie.
Antes lo cantábamos siempre, ¿te acordás? Claro.
Maestro, aquí le piden golondrinas.
Golondrinas, ¿tenés golondrinas, Manu?
Bueno, podemos hacer un poquito. Claro.
¿En qué tono lo hacías? ¿En mí, vos?
En mí.
A ver si encuentro la orquesta, ¿eh? Un momento, ¿no? Creo que sí.
Sí.
Golondrinas de un solo pedazo, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con piel en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga letanía, y sus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Sí, no van,
¿eh? Guada pide Three Little Birds.
¿Tenemos?
Otra vez con la babosa, ¿no?
Baby, don't worry about a thing. Several things gonna be alright. Rise up this morning, smile with a rising sun. Be little birds, beach my doorstep, singing sweet songs, a melody pure and true.
Say,
this is my message to you. This is my message to you.
Bien, maestro, el himno de Liverpool está pidiendo Gastón.
Todos, complacemos todo y estamos en oferta.
Bueno, maestro, no sé si me paro desde los 12 pasos. O tenemos, usted dice, un minuto.
Un minuto.
No se sabe.
O se define.
Nos dan la mal el reloj.
un minuto.
¿Sí? Dele, dele, venga, que cantemos algo.
Acá le piden Ritmo de Maraca, quizá para despedirnos.
¿Eh? Yo quiero esa.
¿Usted quiere esa?
Sí.
Y bueno, nos despedimos con esa directamente. Y bueno, ya que nos vamos. Un trencito ahí.
Sí, me parece que sí.
Está el arquitecto que siempre se comide a encabezarlo. El verbo comedir lo he usado demasiado.
Sí.
Que un programa use dos veces en la noche el verbo comedir.
Es que lo usa por todo lo que no lo usa el resto de la radiofonía,
está
me
muy
parece.
Bien. Pero, ¿sabe por qué? Porque el comedido siempre sale perjudicado.
Recordemos que lunes y martes estamos aquí, en Maipú 555. Los feriados hay programa en vivo.
Es el que me hace vacilar, ritmo de maraca y de bongo, ven mi negrita de maraca. Chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom bom. Chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom bom. Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche. Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 17 grados, humedad 98%. José Alfredo Martínez de Hoz será trasladado al penal federal de Ezeiza. El ex ministro de Economía del dictador Jorge Rafael Videla está detenido y procesado por el secuestro de dos empresarios en 1977. El traslado se decidió luego de que el juez Norberto Ollarvide rechazara un pedido de detención domiciliaria formulado por la defensa del exfuncionario. Martínez de Hoz está internado en una clínica porteña, pero los peritos del cuerpo médico forense determinaron que no existen problemas que imposibiliten su traslado. El stand de la provincia de Tucumán en el Paseo del Bicentenario será una réplica de la casa histórica en la que se declaró la independencia. La carpa tucumana sobre la avenida 9 de Julio será inaugurada con la presencia de importantes funcionarios provinciales. La Feria de las Provincias en el Paseo del Bicentenario comienza hoy a las 17 y va desde Avenida Belgrano hasta Corrientes. Claudio Borghi fue presentado como director técnico de Boca. El flamante entrenador dijo que el único objetivo es salir campeón. Agregó que quiere contar con Juan Román Riquelme y Martín Palermo, pero que sabe que se debe resolver el tema contractual. En cuanto a posibles adquisiciones, Borghi mostró su interés por el mediocampista del Sporting de Lisboa, Matías Fernández. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 17 grados, humedad 98%.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo.
Soy Miriam, de Córdoba. Sueño para mi país en el Bicentenario y para siempre. Una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón, como quería Rosarito Vera. Un abrazo para ustedes, un gustazo escucharlos.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche.
El otro día